Las elecciones primarias abiertas y simultáneas y obligatorias dejaron un resultado electoral que dio como ganador a nivel nacional al diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, ¿no? Finalmente, por los datos que se conocieron, 29 y algo más por ciento de los votos. ¿Cuáles son las principales propuestas de transformación que están en la plataforma y que hablan de una transformación de acá a 35 años? Bueno, reforma económica, la competencia de monedas que podría culminar en una dolarización, la unificación del tipo de cambio, la reducción de gastos estatales, privatización de empresas públicas. Pero una de las cosas que dicen aquellos que están en este sector y que también lo dice la plataforma electoral es devolver a lo que éramos como país, como Argentina, a comienzos del 1900. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo era la Argentina en el 1900? Para eso hemos convocado a la doctora en historia, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, María Celina Fares, que ya está en línea. María, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por llamar.
Bueno, queríamos preguntarle que nos ilustrara cómo era esa Argentina del 1900.
Bueno, no hay que empezar por bueno, pero contamos un poco esa Argentina. En realidad es de fines del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. 1880 es la fecha que se toma como el inicio de la consolidación del Estado Nacional y ha pasado a constituirse como una especie de época mítica en la tradición historiográfica liberal, por supuesto. ¿Por qué mítica? Porque de alguna manera se ve que en esa época Argentina crece por el desarrollo de su modelo económico agroexportador. Y este es un dato cierto porque, bueno, en el 80 se terminan las guerras civiles y aparece una época de bonanza, pero con un programa de crecimiento que está muy alejado de lo que proponen ahora estas ofertas libertarias, ¿no? Uh-huh. Para la generación del 80, un grupo de hombres, era una generación importante que tenía redes de construcción política en todo el interior del país y que se consolidan como una clase gobernante hegemónica que no permite una participación democrática, porque hay que decir que instituyeron un fraude en todo el país que impidió a los sectores populares no participar de las elecciones, pero sí ganar las elecciones. Y en ese sentido fue un grupo, digamos, de gobernantes, de élites políticas, que se podrían caracterizar como una élite excluyente y no democrática, ¿no? En ese sentido no coincide con cómo se autoperciben los libertarios como un grupo de gente anti-élite o anti-casta. Uh-huh. En cuanto al modelo de desarrollo económico, fue un modelo exitoso inicialmente porque, bueno, hubo paz y hubo expansión de la producción agrícola ganadera y hubo una exportación de bienes primarios a Gran Bretaña, que en ese momento era el país líder mundial, ¿no? Esas condiciones de crecimiento difícilmente se puedan dar ahora con una economía mucho más compleja y difícil, digamos, a nivel internacional y nacional. Pero también quisiera agregar una cosita, que es que esta élite de gobernantes se fijó en el programa de Alberdi, que suele citar Milei uh-huh. profusamente, y el artículo 67 de la Constitución establece que el Estado tiene un rol muy importante en la promoción del crecimiento económico. Es decir, es contrario a lo que propone Javier Milei, lo que la Constitución establece. La Constitución establece que el Estado tiene que promover la prosperidad del país y tiene que activar políticas que hagan crecer la educación con planes de instrucción gratuitos y obligatorios financiados por el Estado, que es lo que establece la Ley de Educación Común y que es lo que Milei quiere cerrar. Entonces realmente hay tantas contradicciones, pero bueno, se juega un poco con la ignorancia de la gente que tiende a creer que esa época fue una época de oro y que después, cuando el Estado intervino más a favor de los derechos sociales, el país se corrompió. Bueno, esa versión historiográfica está totalmente, digamos, cuestionada por gran parte de la historiografía actual, basada, digamos, en estudios que dan cuenta de que si bien en el 80 hubo crecimientos, la distribución, la equidad y los beneficios para todos y todas las argentinas nacieron después con el estado de bienestar, ¿no? No, claro. En la época del estado liberal.
O sea, en ese momento, en el 1900 o a partir del 1880, lo que había era una elite gobernante que vivía muy bien, que podía viajar a Europa, formarse en Europa y en todo caso tener sus campos aquí en la Argentina, pero la mayoría del pueblo no tenía acceso a esos bienes, de hecho no había voto, no las mujeres no votaban.
Existía el sufragio, por supuesto no de las mujeres, eso viene después en el 47, pero ellos controlaban la maquinaria electoral de manera de impedir que otros partidos, como existían otros partidos, el Partido Socialista, y de hecho en 1890 se crea la Unión Cívica. Recordemos que la formación, la Unión Cívica, que después va a dar lugar a la Unión Cívica Radical, nace como un movimiento contra la generación del 80 por la crisis económica del 90. O sea, el modelo agroexportador no tuvo éxito total, sino que generó endeudamiento, generó especulación, había corrupción en el manejo de fondos, sobre todo en el gobierno de Juárez Celman, y la revolución del 90, que tiró al gobierno de Juárez Celman y dio lugar a que después se formara la Unión Cívica Radical, da cuenta de que no era un modelo, digamos, totalmente exitoso, sino que tenía sus problemas, ¿no? Y además era un modelo que impedía la circulación de moneda extranjera. En eso eran más nacionalistas los liberales del 80 que estos libertarios, ¿no? Defendían el peso argentino.
Claro.
Entonces, realmente se habla de tantas cosas en líneas generales que son tan erróneas, ¿no? Y que confunden a la población, la hacen creer que hubo una época de la Argentina de oro, que como bien vos decís, bueno, hubo un crecimiento, pero del sector, digamos, de la Pampa Húmeda y de pequeños sectores de Mendoza y Tucumán, por ejemplo, que tenían producción azucarera o vitivinícola y que podían exportar en esa época. Pero como se ve en el centenario, en los festejos de los 100 años de la Revolución, había una Buenos Aires próspera que parecía París, pero hubieron movimientos sociales muy críticos a ese sistema porque, claro, los inmigrantes habían venido y no todos encontraron esas condiciones de ascenso social a los que algunos accedieron. Entonces también la contracara de ese centenario es la protesta social, ¿no? Claro. La protesta porque la distribución o ese efecto derrame que dice el liberalismo que sucede cuando la economía crece, no se efectúa sin intervención del Estado. O sea, todos sabemos que la capacidad de concentración del capital es ilimitada, parece serlo, y no los sobrantes no caen hacia los sectores populares.
Claro, además, entonces, qué concepto, bueno, que lo sobrante caiga a los sectores populares, ¿no? Ahí es un concepto fulero, digamos, porque uno podría decir, en realidad el crecimiento lo provoca la mano de obra del trabajador. Debería no lo que sobre que le llegue, sino al contrario, tener un salario digno que le permita vivir y sostener a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué concepto tan perverso de lo del derrame?
Sí, los que creen en el libre mercado supuestamente entienden que no debe haber ninguna fuerza que actúe en esa libertad de oferta y demanda y que la distribución se vaya produciendo en forma espontánea. Bueno, eso no existe ni existió en ninguna parte del mundo. Todas las economías tienen distintos grados de intervención, incluso Estados Unidos, que se autoproclama el país más liberal, tiene protegida su producción, ¿no?
Totalmente.
Por ejemplo, no dejan entrar las carnes argentinas porque son competitivas con las carnes de ellos. Bueno,
y el limón, el limón tucumano, que tanto tiempo estuvo la Argentina pidiendo que permitieran ingresar el limón de Tucumán. Profesora, ¿y qué siente? ¿Qué le pasa a usted como docente, como universitaria, cuando se tergiversa todo tanto, cuando se creen cosas que no son? Y eso lleva además a un sector importante de la población a formarse una opinión y a emitir un voto.
Sí, sentimos, personalmente voy a hablar, ¿no? Hay una sensación de impotencia importante porque, bueno, yo he dedicado mi vida a enseñar historia argentina y, claro, lo que hacemos es un trabajito de hormiga, pero cuesta mucho desde la educación competir, digamos, de alguna manera con lo que se divulga por los medios de comunicación. Y entonces, bueno, agradezco a tu productor, que es un exalumno de la carrera de comunicación, porque hoy los comunicadores son fundamentales en esta tarea. Es decir, de alguna manera ustedes sustituyen lo que antes hacíamos en la escuela pública, porque son los que llegan al gran público. Y en ese sentido tienen una responsabilidad más alta, que es la de transmitir lo que se produce a nivel de investigación y ciencia, ¿no? Que es el conocimiento que hoy está tan depreciado, ¿no es cierto? Milei habla de cerrar CONICET, sí. Habla de que la investigación tiene que ser financiada por el sector privado. Bueno, el sector privado puede financiar aquellas áreas que les interese, pero el bien público tiene que ser financiado por el Estado, porque hay conocimientos que no son redituables en términos mercantiles, sino en términos culturales. Y en ese sentido también quiero decir, la generación del 80 tuvo en claro que tenía que construir una nación con una cultura, y apostó a la educación y apostó a la creación de una identidad nacional, cosa que parece que estos libertarios no valoran, no porque creamos que haya que defender valores nacionalistas, pero sí intereses comunes, que son los que hemos perdido, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy alarmados, estamos muy preocupados, y nada, trabajamos, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas y estamos tratando todo el tiempo de revertir con nuestras enseñanzas, pero es muy difícil esta corriente que va hacia un callejón sin salida, ¿no? Pensamos que si el truco de Milei se realiza finalmente, como parecen anunciar los medios, sería muy duro para el país, ¿no?
Ha sido muy amable, profesora. Que tenga buen día.
No, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.
Hasta luego. Era el diálogo con María Celina Fares, doctora en Historia, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, bueno, explicándonos, Nati, ¿no? Todo este, poniendo en claro, de manera histórica, ¿no? Con argumentos, con estudio, con todo lo que eso implica, este modelo económico del cual habla, o este país, en realidad, al que quieren volver, ¿no? Quieren restaurar ese país del 1900.